Esta semana se publicó la lista de la BBC de las 100 mejores series de televisión del siglo XXI. Un ranking para el que se consultó a más de 200 críticos y realizadores de 43 países, incluido Uruguay. Este tipo de listas son divertidas para discutir, enojarse, pensar en cuáles son las favoritas de cada uno y descubrir cosas nuevas. Y todo eso es lo que les proponemos hoy, ¿eh? Para eso está con nosotros, como ya lo presentaba, nuestro compañero Gastón González Napoli. ¿Cómo andas, Gastón? Ya te saludé.
Muy bien, muy bien. No, creo que no, yo no te saludé a vos.
Me parece que no, por eso está bien.
¿Tú cómo estás, Romy?
Muy bien. Bueno, primero, por supuesto, a ver, que los oyentes nos vayan contando cuáles son sus series favoritas, ¿no? Eso viene bien.
Obvio, fundamental, te diría. Pero quería decir nomás eso que vos ya adelantabas en la introducción sobre las listas, que para mí es tal cual. A mí me gustan muchísimo las listas, desde siempre, e incluso cuando era más chico, como que me armaba, cuando estaba aburrido en algunas clases del liceo, eso me armaba mis propias listas de cosas que me gustaban, de discos y ese tipo de cosas. Creo que es algo bastante normal en los que nos gusta la música, el cine, como aparece la lista de los 500 mejores discos, los 500 no sé qué, siempre estamos viendo esas cosas. Siempre que alguna la bicho, sobre todo las de fin de año, me gustan pila y me gusta armar también las cosas que más me gustaron a mí. Pero bueno, justamente como he visto tantas listas, estoy acostumbrado a que son ejercicios que son divertidos, pero que no son totalizadores o definitivos, ¿no? O sea, no te puedes enojar mucho por una lista, por eso también las actualizan rutinariamente, ¿no? Y por más que abran la cancha todo lo que puedan y sumen a un montón de gente para que den sus opiniones, como acá decías vos que hay un crítico uruguayo que participó en esta, de cualquier manera también lo están haciendo en un marco determinado, entonces le están mandando las listas a la BBC, no a una revista argentina o uruguaya. Entonces para mí eso seguramente te lleva a priorizar determinadas cosas que no lo harías en otro contexto. Entonces es la lista de la BBC, ¿no? No es ni por asomo realmente lo mejor de la historia, ¿no? No es que está escrito en piedra. Son un juego, entonces no tienen que tener más peso que ese. Pero también, como vos decías, sirven para discutir. De hecho, se armó lío acá hace un tiempo, no sé si te acordás, que el diario El País, sacó una lista de los mejores discos uruguayos, también armada consultando a varios periodistas, y las criticaron bastante porque había pocas mujeres, ¿no? Creo que había una sola o algo así. Y en los 20 mejores discos del Uruguay, de la historia de Uruguay, había creo que un solo disco de una mujer. Y entonces eso daba para evaluar, ¿era que eran todos machistas o era que antes las mujeres tenían menos espacios? ¿Por qué ocurría eso, ¿no? Entonces daba para hacer una discusión cultural a propósito de eso, y eso me parece que es interesante, que también lo generan estas cosas, ¿no? Que son un juego, pero tienen cosas que son no solo divertidas, sino interesantes para charlar a su alrededor.
Bien. Bueno, así que tenemos que dar, por lo menos, no podemos mencionar las 100 mejores series.
No.
Pero quedamos yo ya di hoy más temprano el top 5, las mejores 5, vos vas con el top 10 y con, podés ampliarlo hasta el top 15.
Sí, perdón, mucha palabra en inglés.
A ver si alguna,
¿no?
Por favor, a ver si con llegando al 15 le invoco con alguna.
Adelanto, bueno, todas palabras en inglés, ¿no? Pero pido disculpas por mi pronunciación,
bueno,
que no es la mejor.
Bueno, pero es que casi la mayoría se vieron en inglés, ¿no?
Y viste que con las películas se estrenan con traducción al español y con las series no pasa lo mismo, no sé por qué se debe. Aunque se debe, algunas sí.
Juego de Tronos, la única, pero...
Sí, bueno, pero también tenía el libro que se llamaba así, pero algunas cuando se estrenan, de repente las estrenan algún canal local, les cambian el nombre, pero si no, viste que llegan con lo mismo y uno se acostumbra a decirles así. La número uno, la que eligen como número uno es The Wire, una serie de HBO. Después Mad Men, Breaking Bad, Fleabag, que es una serie inglesa que es un poco más reciente. Game of Thrones, que de esa hablamos bastante hasta el punto que vos te habíamos hartado, recuerdo.
Sin verla.
I May Destroy You, que esa es la más reciente, es del año pasado. The Leftovers, The Americans, The Office, que es la versión inglesa, la que ponen como la novena. Succession, esa es la única que todavía está transcurriendo en este momento, es una serie de HBO. Y después, bueno, si vamos hasta el top 15, está BoJack Horseman, que es una serie animada de Netflix, Six Feet Under, Twin Peaks, pero no la original, que es de los 90, porque, bueno, no calificaba, sino la última, que es del 2017, es como una secuela que hicieron de aquella serie de David Lynch. Después Atlanta y Chernobyl. Uh-huh. Ahí vamos hasta la 15.
¿Y qué opinión te merece así, como a primera vista?
No me sorprendió para nada, es una lista bastante conservadora, digamos, porque el top 3, esa de Wire, Mad Men, Breaking Bad, siempre es como las que todo el mundo menciona cuando hablan de las mejores series de la historia, siempre hablan de esas tres, y suman capaz Los Soprano, Los Simpson o esta Twin Peaks que estábamos diciendo, pero son series que son de los 90. Los Soprano en realidad es asociada más como los 2000, y yo cuando vi dije, che, qué raro que no está. Y claro, es que la primera temporada, o por lo menos los primeros capítulos, son del 99.
Entonces no entraría dentro del ranking.
Quedaba por afuera. Pero The Wire es como la Ciudadano Kane de las series. Viste que Ciudadano Kane históricamente es como la mejor película de la historia.
La que tenés que ver.
Claro, y es como sí, hasta el punto que tiene como el estatus así. Ya la ves sabiendo que tiene esa etiqueta, y eso también te influye un poco, porque vos vas viendo pensando que vas a ver algo que vas a salir de boca abierta, y capaz que después un poco te decepciona porque es un drama que fue muy influyente, lo que sea, pero bueno, no. Termina siendo un poco una mochila, capaz, ¿no? The Wire tiene ese cartel también. Yo de hecho no la he visto, en parte porque tengo el miedo de verla y que diga, bueno, era tanto lío, ¿no? Tanto lío, yo qué sé. Pero la tengo, me preocupa un poco por eso. ¿Y a vos qué te pareció? A ver, recién decías, ay, ojalá que haya visto alguna.
No vi, a ver, excepto algún intento que hizo con Breaking Bad y Chernobyl, que Chernobyl sí la vi y me gustó. Te diré que estoy bastante lejos, ¿no? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y me pasa tal como señalabas, ¿no? Me pregunté por qué tan concentradas en series americanas, principalmente.
Casi todas, sí.
Casi todas. Y también, bueno, tengo un problema ahí con eso que decís de las etiquetas. A mí cuando ya van todos a la misma serie, es como que me genera
rechazo.
No sé, como un rechazo, sí. No sé por qué. Es como que me niego después a verla.
No te gusta lo popular.
No me guste lo popular, porque van a ver, yo voy a recomendar algunas que sí que son, pero Breaking Bad, me hablaron tanto de Breaking Bad que empecé a verla y me decían que era tan fabulosa que yo, en mi caso, la verdad que empecé y no me colgó. No me colgó. Después me pregunto también cuánto te influye en el momento que la viste, ¿no? Las primeras series que son más de los últimos años, quiero decir, a ver, del 2010, ponele cuando empezó el auge de Netflix. Estamos hablando 2012-2013. Recuerdo algunas que pirateadas, digamos, en años previos, ¿no? Pero esas, ahora si lo pienso, me impactaron, pero sobre todo creo que me engancharon mucho por eso, por la novedad, sobre todo porque era cuando empezaba como el furor de las series. Eso por lo menos es lo que me pasó a mí. Si las veo ahora seguramente cambie de parecer, pero no sé.
Es un riesgo. Todo lo que viene con la etiqueta de lo mejor de la historia, siempre hay que tener cuidado con esas cosas.
Está bien, hay que verlo también. Hay que darle la oportunidad.
Se retroalimentan. Después puedo comentar un poco
después,
más.
¿Quién se anima a decir no es la mejor?
Además, la lista decís, tengo que poner The Wire primera, porque si no, capaz que quedo como el yo no creo que lo hayan hecho así, ¿no? Pero capaz que algún crítico de esta región dice, capaz que quedo como el sudaca ignorante si no pongo The Wire como la mejor de la historia, ¿entendés? Con Ciudadano Kane estoy convencido que pasa eso. Para mí es una película fundamental en la historia del cine, que yo personalmente no amo. Y entonces, si yo armo mi lista de películas favoritas, no pondría Ciudadano Kane. Pero capaz que si me pedís armarla de las mejores de la historia, digo, bueno, pero ¿cómo no la voy a poner? ¿No? Como que sentís esa presión. Pero bueno, eso es lo. A ver qué dice la gente también.
Bueno, la lista también viene con algunos textos un poco explicativos, ¿no?
Sí, y ahí hay algo que hemos ya charlado en esto de las guerras del streaming y eso, pero es que que en el siglo XXI hubo un quiebre, que es lo que marcan ellos, en cuanto a las series. Quizás hubo un quiebre popular a nivel de cuánta gente las mira cuando llegó Netflix y el streaming en general, pero fundamentalmente Netflix. Pero ya había un quiebre en calidad a principios de los 2000, en que siempre era la tele era como lo menor, ¿no? Que los actores, como que más o menos que se graduaban, ¿no? Cuando pasaban a hacer cine era como, ahora sí es una estrella, y hasta que mientras estaba en la tele no. Yo qué sé, Jennifer Aniston salió de Friends, era una serie, después pasó a ser estrella de cine y después no iba a volver a la tele. Si volvía a la tele era porque había fracasado, ¿no?
Claro.
Hoy en día sí, ella hace series, y porque incluso las produce, ¿no? Porque, bueno, porque hoy la serie tiene otro nivel, ¿no? Hoy en día la serie está al mismo nivel del cine, o quizás incluso más porque es más accesible, porque el cine tenés que ir caminando hasta el cine y acá lo tenés en tu casa. Entonces hubo un cambio ahí en el acceso, pero también en la calidad. La tele era como la caja boba, ¿no? Estaba esa expresión que hoy ya está totalmente perimida, incluso por lo de caja, ¿no? Ya tampoco ni siquiera es una caja, es un rectángulo.
No tiene nada de caja.
Entonces, bueno, sí, obviamente hay series que son de mala calidad o que no, que son, entre comillas, bobas, o que son, que uno las mira para desenchufar, ¿no? Que no las mira buscando algo intelectual. Como todo, como los libros, como las películas, como todo lo que existe, hay cosas que buscan fomentar tu inteligencia, llamémosle, o desafiarte, ¿no? Y hay otras que simplemente es porque llegas a tu casa cansado y querés mirar algo para distraerte. Y no está mal, ¿no? Pero bueno, ya eso quedó perimido y ellos buscaban mostrar eso con este ranking, ¿no? Como hoy en día la tele es como lo fundamental.
Bien.
El medio bien. Definitivo.
Después, otro punto para discutir este aspecto que vos mencionabas y yo agregaba de la localización, ¿no? De en dónde se pone el ojo. Los votantes eran de todo el mundo, ¿no?
Pero sí, del 43 top, países.
Del top, ahí está, 43 países fueron consultados, críticos de 43 países, pero del top 10, digamos, 8 son estadounidenses y 2 inglesas.
Sí, y revisando el ranking, yo por supuesto había muchas que no había visto, entonces uh-huh. se me puede haber escapado alguna de las que vi. Encontré La Casa de Papel, que es la única española, Borgen, una serie danesa, ¿no? De la cual hemos hablado también acá. Dark y Babylon Berlin, que son las dos alemanas, y una que se llama Llama a mi agente, que es francesa, que esa está en Netflix también. Y bueno, yo pensaba, ni a los propios españoles les debe de parecer que La Casa de Papel es la mejor serie española del siglo. De hecho, revisé los rankings de los críticos españoles, pues están todos públicos. Dice qué votó cada uno y están todos los críticos y qué ranking personal del top 10 hizo cada uno. Y los españoles ahí votaban Cuéntame, El Misterio del Tiempo, que es una serie que a mí me gusta muchísimo, pero que hoy creo que no está en Netflix más. Y una que es de este año, que se llama Antidisturbios. Ninguno ponía La Casa de Papel. Y creo que lo que pasó fue que hubo, por lo menos en el texto explicativo que venía justamente de por qué estaban algunas series, aparecía un textito sobre La Casa de Papel, escrito por un islandés. Y decía que se ve que con la pandemia hubo un boom de visualizaciones de La Casa de Papel, que allá le llaman Money Heist, como robo de plata, digamos. Y decía, es totalmente ridícula y no podemos dejar de verla, que creo que es una buena descripción de La Casa de Papel. A mí el problema que me genera esto de que esté todo centrado en Estados Unidos y Reino Unido es como un poco colabora con desprestigiar lo local, ¿no? Porque bueno, eso que decía recién, voy a poner series estadounidenses porque no voy a poner una local, una argentina o uruguaya, capaz que no hay tantas, pero seguramente hay series argentinas destacables o de otras partes de la región, seguramente hay alguna brasileña. Pero no las pones porque eso hace que te sientas como un poco inferior. Y a mí eso es lo que se retroalimenta, digamos, en cuanto a que los espectadores dicen, tengo que ver estas series que son las mejores, y no decís, tengo que ver esta que está buenísima, pero que es argentina, pero que es menor, es inferior, ¿no? El uruguayo que aparece consultado, que es Agustina Acevedo Canopa, que escribe en La Diaria de vez en cuando, ponía solo Ocupas, que es esta serie que es del principio de los 2000, argentina, pero que ahora volvió un poco a la palestra porque la colgó Netflix. Y después
como suele suceder a veces, ¿no? Ahí tienen su resurgir.
Sí, exacto. Y después, él ponía estadounidenses, inglesas, los argentinos que revisé también lo que habían puesto. Había uno que ponía Ocupas, los demás nada. También miré lo que habían puesto colombianos, mexicanos, como que muy poca cosa local. Los colombianos nada. Y españoles tampoco ninguno. Solo había uno que se la jugaba un poco por la nación y ponía una serie española como la mejor, que era una que no conozco, que se llama Veneno. Quizás si alguno la vio nos puede contar al respecto. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, que ninguno de los rioplatenses pusiera Los Simuladores, que a mí cuando salió esa serie, yo era niño, era el 2002, y a mí ya en ese momento me encantó y me acuerdo que era súper popular ya en ese momento. Y después, hoy en día, que estuvo en Netflix y ahora está en YouTube, también, incluso en gente de mi generación, que éramos niños, incluso más chicos, es una serie que es como que la vuelven a revisitar todo el tiempo y que no ha perdido vigencia, sigue siendo sumamente divertida. Me llamó mucho la atención que no estuviera, que nadie ni siquiera la considerara. Es como, me da un poco la sensación de eso, de tener cuidado, de que nadie piense que somos como los sudacas que no sabemos nada, ¿no?
Antes hablaste de la importancia del contexto, ¿no? Y puede tener que ver con eso, me parece. Que si la lista es para la BBC, seguramente prioricen más como determinados productos, ¿puede ser?
Y claro, sí, como es para algo inglés e internacional, ¿no? Como lo va a ver gente de todo el mundo, decís, pongo cosas de todo el mundo, porque capaz que si la lista era para la página 12, no sé, por decir algo más cercano, el resultado hubiese sido otro, ¿no? Como que, no sé, si hay como una especie de reverencia, digamos, con lo anglosajón, en cuanto a que, si ahora preguntamos a los oyentes cuáles son sus canciones favoritas, capaz que alguno, por ejemplo, menciona a Jaime Ross, ¿no? O cita a Rosa. Pero si le preguntamos a ese mismo oyente cuál es la mejor canción de la historia, capaz que dice una de los Beatles. Aunque para él no sea la más importante, ¿no? Para él no sea lo que más le gusta. Y porque, ¿cómo vas a elegir algo que no sea los Beatles? ¿No? Está como eso escrito en piedra que tiene que ser sí o sí algo inglés o estadounidense, ¿no? Porque eso es como lo más importante y son los revolucionarios y como que el gusto pasa a quedar en un segundo plano frente a eso, ¿no? Hay una cosa un poco colonial, capaz. No sé, me lo pregunto. Pero a mí me pasa eso, ¿no? Yo digo, que capaz que hay un razonamiento que diga, bueno, ¿cómo voy a poner los simuladores? Que lo hacían con 5 pesos en vez de poner a Game of Thrones, que es una cosa súper fuerte y con muchísima plata y que lo miraban en todo el mundo. Entonces a mí me genera esa sensación de quizás tendríamos que tener un poco más de esa reflexión, ¿no? Quizás tenemos que tener un poco más de orgullo con las cosas o de que no dejar que los gustos sean como tan separados de lo que tiene que ser, ¿no?
En cuanto al streaming, que es algo que de lo que hemos hablado mucho contigo en esta columna, ¿tiene algo que ver con esto que estamos hablando, los algoritmos, y con lo que fue el ranking, los algoritmos?
Bueno, por un lado vos decías esto de Ocupas, ¿no? La serie aparece y de golpe enseguida aparece, te aparece recomendada por todos lados y enseguida aparece en el top 10 de lo más visto y como que eso también genera un run, digamos, no sé cómo sería la palabra, pero como se empieza a generar ruido, decir, está, esto es lo que hay que ver y la gente empieza a hablar de eso, entonces obviamente que hay algo de eso. Sin embargo, en el top 10 hay una sola serie que es original de streaming, que es Fleabag, que es una serie de Amazon, y si lo extendemos al top 20, si no me equivoco, si lo extendemos al top 20, está BoJack Horseman, que es de Netflix, y The Crown también de Netflix. O sea, el resto no sería como, no tendría tanto que ver eso. Donde yo sí veo el impacto del streaming es en el éxito de Breaking Bad, porque es una serie que en su momento todos los medios hablaban y la destacaban, los medios estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Lo destacaban como que era buenísima, pero tenía poca audiencia. Cuando esa serie empezó en 2007-2008, y hasta 2012 tenía poca audiencia. En 2012 la cuelga Netflix y le compra los derechos de la última temporada. Y claro, en 2012-2013 nos llega a nosotros Netflix. Entonces nos llega ya con todas las temporadas anteriores y con la última. Y eso hizo una explosión que no se había generado antes, yo creo, con ninguna otra serie. Porque, claro, me acuerdo de algunos amigos cuando yo era chico que les gustaba mucho Lost y tenían que ir al Blockbuster a alquilar los DVDs de la temporada, ¿no? Y de repente faltaba alguno, entonces no lo podías ver. Acá tenías todo disponible y en tu casa, ¿no? Entonces yo fue las primeras veces que vi a alguien esas panzadas de me miré una temporada entera en una noche. Yo fue con Breaking Bad, con un amigo, me acuerdo que le pasó eso con una temporada. Y como es, el hecho de que estuviera en Netflix Breaking Bad facilitó que se difundiera. Todos los que se suscribían la tenían al alcance de la mano y era también uno de los impulsos de las excusas. ¿Por qué te vas a suscribir? Porque está Breaking Bad, porque todo el mundo dice que es la mejor. No, entonces ahí se genera también eso con... Yo creo que sin Netflix Breaking Bad no hubiera sido lo que es.
Hacemos una breve pausa y a la vuelta nos contás alguna cosa de las series principales. Estas las que lideran el ranking. Por si, como yo, varios no vieron.
Me interesa conocer cuáles son tus favoritas también.
Ah, bueno, a ver si llegamos a eso también. Dale.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Volvamos, Gastón, a este ranking que publicó la BBC, esta lista de las 100 mejores series de televisión del siglo XXI. A ver, volvamos. Comentamos algo de ellas. Comentanos algunas cosas de las series principales. A ver si, como decían, los que no las vimos, nos terminamos enganchando, ¿no?
The Wire.
Yo no estoy cerrada a ver Breaking Bad completamente. No, está bien, le voy a dar otra oportunidad. A ver, pero convenceme.
La primera, esta que es The Wire, que es una serie de HBO.
La número uno.
Sí, de los años 2000. Una serie que, por lo que me han dicho, como muy literaria, como muy, muy bien escrita, digamos. Tengo como así, una serie, creo que es no, cuando decir policial no significa que sea como acelerada, rápida, sino creo que es lo contrario. Le pregunté recién a Felipe Penades, nuestro operador de video, que es él un día me dijo que no miraba series, solo las que valían la pena, que eran The Wire, Breaking Bad y Twin Peaks. Entonces le pregunté recién y me dijo, ¿qué tenés para decirle de The Wire? Me dijo, está buenísima. Así que con eso ya está.
Bien.
Y me habló también de la evolución, como que a lo largo de la serie se ve la evolución tecnológica, cómo trabaja la policía, como que eso también era algo que a él le había gustado mucho.
Ah, bueno. Vamos a hacerle caso a Felipe Penades.
Mad Men, que es la segunda, esa sí la vi, a mí me encanta. Mad Men es una serie sobre una agencia de publicidad en los años 60, que es considerada la edad de oro de la publicidad. Para los que hayan estudiado comunicación como nosotros, seguramente capaz que vos recordás que las clases de publicidad te mostraban cosas de esa época. Pero es una serie sobre mucho más que eso, ¿no? O sea, ese es como el universo donde transcurre, pero es una serie sobre los cambios sociales de los años 60 en Estados Unidos, y que también son un poco los cambios sociales en el mundo. Y le pedí, porque sé que él es un fanático y que la ha visto varias veces más que yo, le pedí a Fernando Medina, a nuestro compañero de Ver con los Ojos, si nos hacía así un breve comentario de por qué hay que ver Mad Men.
Bueno, Mad Men me parece una de las ficciones más importantes de nuestro tiempo, junto con Los Soprano, con Breaking Bad y Better Call Saul, por encima fácilmente de las novelas de Murakami, de la serie de Elena Ferrante, de Harry Potter. Habría que ver qué está pasando con los podcasts y con los videojuegos para seguir reflexionando sobre esto, pero en un contexto en el que las series ocupan de manera muy clara la titularidad del encuentro con el público en cuanto a contar las grandes historias, hacer las grandes exploraciones del corazón humano, más o menos como pasó en el siglo XIX, lo hemos hablado esto acá en perspectiva, cuando la gente dejó de leer poesía dramática para empezar a leer novelas. Bueno, lo de Mad Men es un fenómeno absolutamente impresionante y bastante incomparable, ¿no? La tenemos muy encima, creo que estamos todavía muy bajo su hechizo para tener claro por qué nos gusta tanto. Yo pienso que el proyecto de Matthew Weiner es un proyecto francamente digno de Proust o de Balzac en su tamaño y en su alcance. Siempre pienso, es una cosa muy chiquita pero que me parece muy reveladora, en lo que significa eso de que cada vez que voy a ver un episodio, yo la he visto muchas veces completa la serie, no digo voy a ver a Mad Men, digo voy a ver a Don, voy a ver a Peggy. Y es porque creo que influye mucho en esa valoración que hacemos de la serie, lo felices que somos y lo mucho que sufrimos con estos personajes, con Don, con Peggy, con Roger, con Bert Cooper, con Joan, con Doc Phillips, con Pete Campbell, es un grandísimo personaje. Bueno, influye mucho eso, son personajes tremendamente inteligentes, hermosos, excitantes, pero también, por supuesto, son personajes muy imperfectos, rotos y amorales. Y todo eso, claro, nos permite asomarnos a temperamentos humanos con un nivel de profundidad que nuestra propia vida no nos va a ofrecer nunca. ¿Y es acaso lo que vivían, cabe especular, los lectores en el siglo XIX con David Copperfield o con Pierre Zugov o con Emma Bovary?
No la iba a poder describir yo mejor, me parece. Por lo menos desde el ángulo literario.
Ahí tenemos entonces la recomendación de Fernando, o por lo menos porque entiende que tiene que estar ahí, ¿no? En ese top. Top 3 dijimos, ¿no?
Mad Men. Sí, es la segunda. La tercera es Breaking Bad, que esa es, quizás hay que hablar menos porque es más conocida, pero es, a grandes rasgos, es un profesor de química que estaba muy frustrado con su vida y con sus alumnos. Profesor de química que tenía todo para ser un genio y queda estancado dando clases en un liceo donde no le prestan atención. Trabaja también en un lavadero, una vida muy, muy triste, y le diagnostican... Muy triste no, pero no como muy frustrante. Le diagnostican un cáncer y le dicen que tiene 2 años de vida, como máximo. Y bueno, a través de una conexión familiar, el cuñado es policía y lo acompaña en un recorrido. Descubre que trabajando vendiendo metanfetaminas se hace muchísima plata. Y él como químico, como profesor de química y como genio en eso, puede sintetizar la metanfetamina de una manera mucho mejor que la que se vende en la calle. Y empieza a meterse en ese negocio para hacer plata y con el objetivo de dejarle plata a la familia cuando él se muere, ¿no? Y le decís así, esta serie es un bajón. Y sin embargo es una serie con mucho humor, mucha acción y también oscura, ¿no? Como que te muestra la maldad. Es como un proceso de transformación en villano de un personaje. Parecido quizás a lo que fue El Padrino hace 30, 40 años, pero más modernizado, con otro estilo. Un estilo visual muy particular también. Eso Breaking Bad.
Bien.
No sé si te convenzo.
Bueno, a ver si me convencí. No sé, después te cuento. No, le voy a dar otra chance. Le voy a dar otra chance. Porque en aquel momento estaba demasiado en boda, entonces era sí.
Ahora ya pasó, ya pasó.
Ya pasó, ya, ahora Netflix. Sí la puedo ver.
La seguís teniendo a mano.
La sigo teniendo a mano,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Está, perfecto.
La cuarta es Fleabag, es una serie inglesa que es muy cortita, que está en Amazon Prime Video. Son 2 temporadas de 6 capítulos, de 20 y pocos minutos cada uno. O sea, la podés tranquilamente mirar en una sentada sin sentirte que te atragantaste con una serie. Es una comedia muy graciosa, con humor inglés, que es más ácido que el humor estadounidense, muy inventiva, pero se transforma muy rápidamente también en bastante agridulce, y quizás de una manera que al principio no te esperas, termina siendo bastante agridulce. A mí me parece, sí, una obra maestra, por todo lo que implica, ¿no? Por ser tan cortita y por los diferentes tonos que maneja y la inventiva visual que maneja también, me parece que sí, que es una serie excelente. Y la quinta, que es Game of Thrones, vos sabés que a mí me encanta. También yo recomiendo los libros.
No me vas a convencer. No, dale.
Yo recomiendo también leer a los que les guste la fantasía y eso, las novelas, las primeras tres son cada vez mejor, la tercera es impresionante, la cuarta y la quinta ya quizás no tanto, y bueno, estamos todos esperando la sexta y la séptima, que a ver si algún día las publican. Game of Thrones pasó un poco como que el final fue muy discutido, pero yo creo que se sostiene igual, que el viaje lo vale. Y bueno, una serie de fantasía, con mucho drama, con mucha violencia, con mucha sangre, pero también con mucho humor y con unos personajes que son muy queribles, algunos muy odiables, otros muy complejos. Ta, obviamente, si no pasas el filtro de la fantasía y ese tipo de cosas, no te interesa para nada, pero igual a mí está entre mis favoritas, sí, sin dudas.
Bien.
Quiero preguntarte cuáles son tus favoritas, Romina Andrioli Silva.
Mi favorita, yo dije, porque yo hice lista aparte. Una, por lo menos que está en el ranking, es Borgen, la mencionaste.
Borgen está, creo, en el puesto 40.
40. Es una
hicimos
maldad.
Una mesa y todo sobre Borgen, ¿verdad?
Es una maldad. Sí, no da para comentar mucho porque ya hicimos un eso que decías, ¿no? Una mesa especial para hablar de Borgen como tal. Para los que les gusta la política y lo que son las jugadas políticas, ¿no? Es básicamente una serie que se basa, digamos, o empieza en las elecciones en Dinamarca, bueno, a pocos días, y se da un resultado inesperado, ¿no? La primera ministra danesa termina siendo una mujer que aparentemente no tenía ninguna chance, ninguna posibilidad. Bueno, se enfrenta a ocupar ese cargo nada más y nada menos y lo hace con todos los desafíos, por todos lados, porque también te muestra su vida familiar, mientras que ejerce el poder también. Y por otro lado tiene todo el componente ese político de intriga, de asesores en comunicación y en estrategia de comunicación. Muy interesante. A ver, ¿tiene algún punto de contacto con House of Cards?
Pero hoy esta tiene la ventaja. Cuando viste Borgen dijiste, está, House of Cards.
Claro, a mí me gustó la primera temporada de House of Cards. Sin embargo, no le llega a los talones respecto a, no le llega a los talones a Borgen, ¿no? Y además, la ventaja es que Borgen es la original, en realidad. Cuando vas a ese tipo de... Porque es del 2010, que también pasó, como decíamos, ¿no? En otras situaciones, se da que se estrenó en 2010, pero...
No la habríamos conocido, capaz.
Claro. Y, bueno, llegó a Netflix y ahí explotó. O por lo menos tuvo muchísima más popularidad. Pero además aborda muchos temas de gran actualidad, ¿no? El liderazgo de una mujer con todo lo que eso conlleva. Después era por los desafíos incluso que le plantea hasta en su pareja, en su relación de pareja. Temas ambientales, temas de la comunicación hoy en día, ¿no? Y además está bueno para conocer también como otro paisaje, otra idiosincrasia, ¿no? Después, un par que me anoté también, que a mí me gustaron mucho, son series israelíes, que no sé cómo están en el ranking.
No recuerdo haberlas visto, capaz que me las perdí, pero en la revisión que hice no las vi, por lo menos.
A mí me gustó mucho, en primer lugar, Hatufim, que es la que dio origen a Homeland. Capaz que esa también
Homeland,
más conocida,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Una primera temporada increíble, Homeland, y después de Barranca.
Después de Barranca, por estirarla, ¿no? Como tantas, claro, veces, ¿no? Pero Hatufim a mí me encantó. Y claro, y también, de vuelta, es la original en realidad, después se compraron los derechos para hacer Homeland, pero de vuelta ahí lo del origen, ¿no? Pasó con Borgen, pasó con... Después, la versión americana en algunos casos toma los elementos o por lo menos la historia como tal, después cuando vas a la original, digamos, para mí, en ese caso rinde mucho más.
Entonces, es como una analista que está trabajando... ¿Con terrorismo, cómo es bien?
No, es Hatufim cuenta la historia de unos soldados israelíes que regresan de su casa después de haber estado secuestrados durante... Regresan a su casa después de haber estado secuestrados 17 años. Y bueno, y ahí lo que tenés es... Lo que se muestra es como toda la reincorporación a la sociedad, ¿no? A su propia familia después de que... incluso sus hijos, por ejemplo, durante 17 años no los vieron, no estuvieron en contacto con ellos. Y también, mientras que, claro, para la sociedad israelí son como una especie de héroes, ¿no? Y bueno, todo lo que implica eso para ellos, esa reinserción.
Y están los miedos también de que alguno esté todavía infiltrado, está eso también igual que en Homeland.
Por supuesto, claro. Ese es el... Después va por ahí, ¿no? Por si justamente al pasar tanto tiempo, no sé...
Sí, síndrome de Estocolmo, así, ¿no? Sí.
Una cosa así, claro. ¿No? No sé...
Pasaron de bando,
exacto. Otra que ahí seguramente incidió mi algoritmo fue Fauda, que después que vi Hatufim hace muchos años ya, porque es una serie que se emitió en 2012-2013, Hatufim, o sea que tiene... Y claro, Homeland es posterior a eso. Fauda también es una serie israelí que ahí en ese caso lo que cuenta es la historia de... como las historias humanas detrás de un grupo de fuerzas de operaciones especiales de élite, digamos, de Israel. Y todo empieza porque el protagonista, digamos, uno que ya se había retirado, un agente que ya se había retirado, bueno... lleva un año retirado y le dan la noticia de que el hombre que él mató, que era uno de los mayores terroristas de la zona, al parecer, y que eso lo llevó incluso a retirarse, como habiendo dicho, bueno, cumplí ya mi tarea, ¿no? Le dan la información de que aparentemente no está muerto. Entonces eso hace que se reincorpore a su grupo de élite y bueno, y ahí aparecen todas las historias detrás de esas personas, ¿no? Entonces obviamente muestra el conflicto Israel-Palestina todo el tiempo, pero cuenta también la parte humana de esos agentes de esta operación, de este grupo selecto, de este grupo de élite, y me gustó mucho. Otra que mencionaban hoy con lo de la ETA, Patria, ¿no? Patria.
Esa es la única que compartimos, pues, de la vi.
Y está no aparece en el ranking, por lo que dijiste.
Creo que no. Porque española solo vi La Casa de Papel.
Por eso, fíjate, comparado con La Casa de Papel, me parece que
no tiene nada que ver. Patria, sí, es impresionante.
Patria es buenísima, es esta adaptación del libro, ¿verdad?, de Fernando Aramburu, y que, claro, cuenta ahí la historia de dos familias atravesadas por el conflicto, uno por tener a un hijo involucrado con el terrorismo y otra por ser nada más y nada menos que una de las familias víctimas y de las que más lo sufrió por el asesinato del padre, ¿no?
Y sin llegar a eso, antes de llegar a eso ya estaba la división, ¿no?
Exacto.
O sea, el hecho de que uno fuera un empresario, que fuera exitoso, sí, era como...
Que le hacen una discriminación,
claro,
terrible en el,
lo
en el pueblo donde vive, ¿no? Y marca ya esa... Cómo esos lazos empiezan a resquebrajar, digamos, antes de que se dé el atentado, ¿no? Y después ni que hablar. Bueno, después otra que la pondría como en otro nivel, que es Happy Valley, que es una serie británica que tiene, digamos, centrada en el crimen y en el drama. Es la historia de una policía de un pueblito pequeño que tiene todo un drama familiar muy complicado, su hija se suicidó y bueno, y lo que te muestra es cómo ella trata de dar con quien hizo que su hija se suicidara, porque en realidad ella había sido violada, ¿no? Y había quedado embarazada y demás. Pero claro, te muestra un drama de esas ciudades pequeñas del interior, ¿no? A través de la historia de esta mujer policía. Y después, por eso te decía, ¿no? Lo de cuánto incide de esas primeras series que vos viste, ¿no? Como lo que te pasó a vos con Breaking Bad. Yo la primera que recuerdo así de los primeros años en donde me empecé a enganchar mucho más con las series y empezaron a ser un fenómeno como tal, fue una serie argentina que en realidad la veía, creo que el 13 la había habilitado, pero era El Puntero. No debería estar seguramente en ese ranking, pero si hago mi propio ranking, de las que más me enganchó, y recuerdo que en ese momento estaba fascinada con El Puntero, porque tiene unas actuaciones increíbles de Julio Chávez y de Rodrigo de la Serna, y también para el que le gusta la política, la realidad argentina, y sobre todo eso, te planteaba la vida de un puntero de un barrio muy, muy popular que pasa por de todo, y tiene de todos los componentes vinculados a la política, ¿no? Y te mostraba también el drama detrás de eso, ¿no? por ahí sería mi lista, por ahí fue mi lista hasta donde me llega la memoria, ¿no? Porque acá no tenemos algoritmos.
No, me anoto varias para ver.
Mirá, bueno, ¿vos?
Desde la audiencia, primero te repaso. Vale. Algunos mencionan Vientos de Agua, que es una serie española.
Hay varios, sí, vi que sí. Le estaban mencionando.
Alguno también, Downton Abbey.
Vientos de Agua tiene pocos capítulos, ¿no?
Sí, parece una temporada sola, por lo que vimos. Algunos mencionan Downton Abbey, que es una serie inglesa, es una mansión, digamos, y la familia que vive rica, que vive ahí, aristocrática, que vive ahí, a principios del siglo XX, cuando esas cosas empiezan a desmoronar, y los sirvientes que trabajan ahí, los vínculos que se dan, es una serie que está buena, es una medio telenovelesca, pero a los que nos gustan esas cosas nos viene bien. Y acá recuerdo alguno también que tenía que ir al videoclub cuando miraba a Doctor House a buscar los DVDs. Dice, cada DVD tenía 4 capítulos. Cada uno era una locura. Todos los fines de semana reservar el orden correspondiente. Dice, ¿cómo ha cambiado eso, no? Destacan varios Borgen que les han gustado. Acá Orange is the New Black, Outlander. Orange is the New Black es una serie de Netflix también sobre una cárcel de mujeres. Hay unas cuantas recomendaciones. Y yo me había preguntado si alguno había visto Veneno, esta serie que un crítico español marcaba como su favorita. Cuentan acá, es una serie de sí del año pasado, sobre la Veneno, Cristina, una trans española muy famosa en los 90. Dice acá Lucía, muy buena fotografía, muy buena música, actuaciones impecables. Y el personaje de la Paca es entrañable. Y es la propia Paca actuando ella de sí misma. Solo aplausos, dicen por acá. Así que también hay que sumarla a la lista. Vientos de Agua es la mejor que hay, reitera otro por acá. O sea,
bueno,
que esa
yo
no la
he
visto.
Me la noto.
Sí, sí, sí.
Yo ya
sin dudas. De mis favoritas, no tengo armado un ranking en orden, ¿no? Simplemente menciono algunas. Ya dije Los Simuladores. A mí la había visto de niño, la volví a ver hace poco cuando estuvo en Netflix. Está todavía en YouTube como para revisitarla. A mí me encanta. Es una serie que me parece divertidísima. Es como puro entretenimiento y es excelente desde todo punto de vista. Incluso como bastante inventiva. Es una serie de Damián Cifrón, que después se hizo cine, ¿no? La última que hizo es Relatos Salvajes. Como comedias que uno tiene que tener para volver como un lugar feliz, ¿viste? Cuando estás medio triste y pones una comedia.
Vos sabés que a mí
¿A vos no te pasa?
No.
Yo tengo varias.
Yo voy todo por eso también en el ranking influye mucho la temática que a uno le gusta. A mí
vos
me
vas por el periodismo y la política.
Periodismo, política y policial. Thriller, por ahí. Pero no me sacás mucho de
a
eso.
A mí me gustan
historia,
mucho. Me gustan mucho esas
ahí.
Series, pero cuando estoy muy cansado o eso, yo prefiero ver una comedia corta, ¿viste? Con capítulos cortos. Y de los 2000 me gusta mucho How I Met Your Mother, que hoy en día está en Prime Video, si no me equivoco, en Amazon. Y después, bueno, Lost, una serie muy criticada por su final, pero a mí el proceso de verla a mí me encantó. No los puedes dejar de ver, capítulos que te enganchan sin parar, son una locura. Después empezás a ver que en algún punto decís, bueno, esto ya se fue totalmente de las manos, pero yo igual la disfruté muchísimo. Game of Thrones me pasó lo mismo, es la única vez que acompañé un fenómeno popular que se estaba dando. Uh-huh. Como ahora siempre quedé afuera con La Casa de Papel, pues no la vi en su momento. Ahora que se estaba todo el mundo hablando de Ocupas, no, tampoco la vi, entonces como que siempre quedo afuera. Pero Game of Thrones lo vi en su momento y para mí eso fue increíble participar de eso. Vos en ese caso estabas por afuera y enojada, diciendo, ¿por qué miran esta pavada?
Y seguiré estando por afuera.
pero yo lo disfruté muchísimo. Y bueno, quizás después sí sume Breaking Bad, fue como la primera también como del fenómeno. Y a mí me gusta mucho una que aparecía ahí en el puesto 11, creo que es BoJack Horseman, es una serie animada. Que empieza como muy graciosa y después se va convirtiendo cada vez en más agridulce hasta que termina siendo bastante fuerte. Es como una especie de Mad Men post Netflix, post streaming, y a mí me parece que es increíble, uno de los mejores finales que he visto de series.
Buenísimo.
La dejo picando.
Bueno, tenemos un montón para entretenernos, ¿eh?
Valentina dice, vas muy rápido, no puedo anotar. No te preocupes, la vas a ver después en la web, la puedes volver a escuchar. Vas hasta el final del audio y ahí revisás.
Bueno, podríamos poner después algún apunte, ¿no? También
ahí, claro, en el texto ponemos nuestras favoritas. ¿Te parece?
Facilitemos, me parece bien, me parece interesante eso, hacer nuestra lista paralela, ¿no? ¿Te parece? Y también podemos hacer la de los oyentes ahí, a partir de los comentarios que nos han llegado. Quedan varias anotadas entonces para ver el fin de semana. Si, dado que mañana, mira, hoy empieza a llover, por ejemplo. Mañana tampoco va a estar muy lindo. Por lo menos de mañana pinta que sigue lloviendo. Y de noche no sé si también. Ideal. Si no tienen planes, busquen entonces alguna de esta lista. Alguna que les haya colgado en particular, que les haya interesado en particular. Viene bien.
¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. Anotate este celular, 091-825-252. Llámanos o escribinos, así nos comunicamos directamente contigo.